cierre para que se escuche. Ok, la primera pregunta que tengo para usted es: ¿cómo se inició en el mundo del feminismo o de lucha por los derechos de las mujeres? ¿A qué edad más o menos? Que nos eche el cuento de a qué edad más o menos inició en este mundo y por qué.
Ok. Bueno, fíjate, yo me inicié en el feminismo más bien tarde. Me inicié después de casada, divorciada, egresada de la UCB en la Escuela de Letras, después de haber sido dirigente estudiantil en la renovación del 69. Ya había feminismo en Venezuela, yo no lo sabía, y la verdad que si lo hubiera sabido no me hubiera importado tampoco mucho, porque yo estaba metida en la lucha estudiantil y antes en la lucha política en la izquierda de la UCB. Primero fui de la Juventud Comunista, después fui del FLN universitario, de ahí me fui corriendo de ahí, incluso me cambié de facultad, que estaba en ciencias, y me fui a humanidades. Entré en la Escuela de Letras y estalla la renovación universitaria en todas las universidades del país. Entonces, bueno, cambié una militancia partidista de la que estaba totalmente desilusionada, decepcionada por todo lo que había visto adentro. Y me fui, me puse al frente. Yo estaba en segundo año de letras, me puse al frente del movimiento en la Escuela de Letras. Yo creo que ahí empezó para mí el viraje, pero yo no lo había asumido, ¿no? Porque ahí me di cuenta que no importa ser de derecha, de izquierda o usavista universitaria, que la igualdad entre hombres y mujeres no es tal, ¿no? Por ejemplo, en una escuela llena de mujeres, la única líder que estaba en la dirección del movimiento era yo. Y eso porque yo venía de la lucha universitaria, desde la Facultad de Ciencias, y todos lo sabían. Entonces era como muy difícil ponerme de lado cuando ya yo era una líder estudiantil en la Facultad de Ciencias. Aparte que eso también hacía que yo tuviera unas habilidades oratorias, etcétera, en la asamblea, que las otras muchachas no tenían, porque yo venía de ahí, yo venía de una trinchera de oradores. Entonces para mí era más fácil pedir la palabra, intervenir, enfrentarme a los profesores. O sea, a lo mejor había ahí gente mucho más inteligente, más esclarecida, pero siendo mujeres no estaban acostumbradas a tomar la palabra. Exacto. Entonces, bueno, ahí conseguí el marido, ahí me casé, ahí me divorcié, terminé la carrera, me voy a México, todas estas sin saber nada del feminismo, ni mundial ni nacional.
Okay.
Me fui como a los, bueno, me fui a los 25 años a México, ya divorciada, y llegué a estudiar en el Colegio de México, un posgrado, becada por el Colegio de México. Y ya cuando tenía yo 2 años ahí, conocí a una famosa periodista feminista mexicana que se llama Rosa María Rofiel, que también ahora es novelista, poeta, pero que siempre fue periodista. Y fue periodista nada más y nada menos que de la revista Proceso, que es una revista súper importante para política internacional, sobre todo. Y yo estudiaba en el área del Medio Oriente, estudios de Asia y África del Norte, especialidad del Medio Oriente. Yo fui a estudiar China, pero cuando el director del Centro de Estudios de Asia y África del Norte me entrevistó, me dijo: mire, ¿usted por qué va a estudiar el área de China? Y le dije: bueno, porque nosotros venimos a hacer la renovación de la Escuela de Letras en la UCB, y lo primero que hicimos fue meter literaturas no occidentales, porque siempre es lo mismo, ¿no? Es pura Europa y Estados Unidos. Entonces metimos literaturas no occidentales. Entonces, una manera, no tenemos egresados en literaturas no occidentales. Entonces yo dije: bueno, ya que yo soy dirigente de la Escuela de Letras, me voy a buscar una beca para estudiar algo no occidental. Y lo que se me ocurrió fue China. Y él me dice: pues fue un error, me dice, una mala escogencia, porque siendo usted venezolana, es decir, de Venezuela, fundador de la OPEP, el área de trabajo que yo veo más clara para usted es el Medio Oriente. pues son los países que conforman la OPEP mayoritariamente. Y yo, como lo que quería era literatura no occidental, le dije, ok. El hombre no se tardó ni un minuto para que yo le dijera, ok. Porque además yo me quería ir de Venezuela porque acababa de pasar por un divorcio. Había quemado mis naves aquí. O sea, yo no tenía nada en Venezuela, excepto mi familia. Y eran muy jóvenes mis padres. Yo no estaba dejando enfermos ni nada de eso. Entonces, bueno, me pasé al área del Medio Oriente. Ahí estuve 3 años. Ya finalizando, me encuentro con Rosa María Rogel, que era experta en el Medio Oriente. Y por eso estaba haciendo un curso conmigo. Es decir, un curso de mi maestría en estudios de Asia y África del Norte. Los periodistas del área en México estaban invitados al curso. Y estaba ella. Okay. Y tomando café con ella, me pregunta sobre mi vida privada. Le cuento. Me dice por qué el divorcio y todas esas cosas. Y ella al rato me dice, ¿sabes que yo creo que tú eres feminista? Así como se le dice a la gente, yo creo que tú tienes un problema en el corazón, o en la rodilla, o eres artrítica. Así mismo me dijo, chica, yo creo que por todo lo que tú me has dicho, tú eres feminista. ¿A ti no te interesaría ir a una reunión de la Asamblea Feminista del Distrito Federal? Le dije, bueno, ok. Yo estaba becado, yo estaba viajando por México, Guatemala, por Centroamérica, estudiando, por supuesto, haciendo la tesis sobre Irán. Y me fui a mi asamblea. Toqué el timbre, un apartamento en planta baja. No se oía nada. Abrieron la puerta, había 40 mujeres sentadas en el piso, en las sillas, en las cosas. La reunión ya había empezado y mi amiga no estaba. Y lo primero que yo vi, sentí, fue que nadie me preguntó quién era. Yo entré y ahí estaba una discusión de una evento que ellas habían convocado en la Plaza de las Madres para el Día de la Madre. Entonces, bueno, ahí me senté. Nadie me preguntó ni a la entrada ni a la salida quién era yo. Está. Pero yo las oía todas. Entonces, cuando salí, me acerqué a una psicóloga que se llama Dulce María Pascual y le dije que cómo se llamaba su grupo, que me había gustado lo que ella había dicho. Entonces ella me invitó a la primera reunión y así me hice feminista. O sea, yo me hice feminista el mismo día que pisé una asamblea de feministas mexicanas, que tal y como me había dicho Rosa María Rofiel, decían lo mismo que yo pensaba. Que los problemas que uno tiene con cada hombre no son ni míos ni de ese hombre, que ese hombre responde a una cultura sexista dominante, que así lo criaron a él, así lo crió su padre, sus tíos, sus abuelos, lo que hace es reproducir toda la concepción de que la mujer puede ser líder en letra, pero no puede ser muy buena en letras, pero no dirigente. Que si hay una reunión, se da por sentado que es en la casa de una de las compañeras, no de los compañeros. Que ella debe servir el café, que debe buscar las galletitas para el café, para que los compañeros hablen, y eventualmente pedir la palabra bajito y sin confrontar a los jefes. Eso lo había vivido yo en la Juventud Comunista, lo había vivido en el FLN Universitario, lo había vivido en la Renovación de Letras. Y estas mujeres eran cineastas, escritoras, muchísimos intelectuales, muchísimos mayores, muchos mayores que yo, que tenía 25 años, y muy pocas de mi edad, la verdad. Pero había también alguna que otra por ahí. Dije, bueno, ellas dicen lo mismo que yo pensé. No solamente yo lo había pensado y vivido toda la vida, sino que inmediatamente me di cuenta que yo tenía tía feminista, que había tenido una abuela feminista, que había tenido maestra feminista y que había tenido una partida de sumisa decepcionante también, entre las tías, claro. Y tales, también. Fue una revelación. Y por eso es que siempre se ha dicho, y es verdad, que una vez que uno atraviesa el umbral de darse cuenta de que lo que yo creía mío, personal, único, singular, es de toda la población, de la mitad de la población del planeta, ya eso no tiene vuelta atrás. Uh-huh. O sea, puedes no militar, puedes no marchar, militar, quemar cosas, no. Puedes no hacerlo, pero la convicción ya está. Sí. Y por eso, eso es lo que más resienten los machistas. Porque a veces están en una discusión y dicen, no, que tú no, tus derechos son... Hay una mosca en la casa que da la vuelta. Yo creo que es una persona que se ha reencarnado ahí, porque es que es una sola y va y viene y tal.
Siempre.
Y sí. ¿Ves?
Está aquí, sí.
Sí. Sí. Y está aquí hace tiempo. Y yo tengo todas las cosas, vinagre, tal. Ahorita voy y le echo, mira, agua con vinagre. Y después que pasa el olor del agua con vinagre, vuelve.
Vuelve. Sí.
Bueno, entonces así fue. O sea, yo tenía, cuando entré al feminismo, tenía 25, iba a cumplir 28 años.
Okay.
28 años. O sea, a los 28 años ya terminé todo eso fue el año de regreso, de 78-79, milité un año en el feminismo mexicano. El 79 presenté mi tesis me hicieron los estudiantes y los empleados del Colegio de México, me hicieron una fiesta en casa de una de las empleadas, y menos de una semana después llegué a Venezuela.
Okay.
Entonces ya llegué graduada con mi tesis en la mano, se la entregué a mi papá en Maiquetía. Y bueno, me puse a averiguar dónde estaban las feministas venezolanas y las encontré, fui a todos los grupos, hice como igual que en México, fui a todos los grupos, hablé con todas ellas, hasta que me ubiqué en dos, uno que se llamaba Grupo Persona y otro Grupo Miércoles. El Grupo Persona tenía un proyecto muy, muy a largo plazo, que era hacer como una revista, de esas serias revistas que hay en Europa, que son unos libros de 300, 400 páginas, con artículos sobre un determinado tema. Por supuesto, nunca llegaron, se discutía, no se planteaban ellas escribir los artículos, sino hacer como una recopilación de los artículos, okay, traducirlos y tal. Entonces se discutía en cada reunión un artículo, muy interesante, pero ¿cuándo va a salir la revista? Yo vengo de un feminismo muy pragmático, que si es el Día de la Madre, ¿quiénes van a ir a qué plaza? ¿Quién va a tomar la palabra? ¿Quién va a traer el mariachi de mujeres? ¿Quién va a repartir las cosas? O sea, pragmático de hacer las cosas para que las cosas salgan y se extiendan, ¿no? Y esto era como un grupo de estudio. Así que de persona me fui volando al Grupo Miércoles, que el Grupo Miércoles sí producía material audiovisual.
Okay.
Entonces decíamos, habían ganado un premio ya con un cortometraje sobre la maternidad, y y estaban trabajando sobre un otro cortometraje o un documental largo sobre la sexualidad femenina, y ahí me quedé.
Okay, perfecto. Uh-huh. ¿Y considera usted que hubo algún acontecimiento específico que marcó ese punto donde usted dijo, debo alzar mi voz ante lo que está ocurriendo?
Sí, bueno, fue, a nivel personal fue la relación, como te dije, de la Escuela de Letras, ver la diferencia entre hombres y mujeres, y luego el matrimonio.
Okay.
El matrimonio, porque yo estaba, se repetía la situación de mi casa, ¿no? De mi casa familiar. Es decir, éramos iguales, los dos éramos estudiantes de letras, los dos teníamos amigos comunes, los dos tal. Pero la que tenía que estar pendiente de si se limpiaba o no se limpiaba la casa, se ponían o no se ponían cortinas porque entraba toda la luz, porque era el último piso 25 de un apartamento en Sanssouci, en Chacaito. Todo eso era yo. Y si se hacía el mercado o no, y si iban los amigos, que pronto dejaron de ser los amigos comunes, incluso los amigos comunes empezaron a molestarle porque eran comunes, entonces hablaban, me captaban mucho la atención. Entonces eran los amigos de él, eran operáticos, entonces oían ópera y oían otro tipo de música, entonces era preparar la comida para los amigos, ser, entonces yo dije, no, esto es lo mismo de mi casa, claro. pero cultos. Esta es la misma cosa, déjame buscar mi sangre porque a mí sí me ponen de los nervios la mosca.
Tranquila, no se preocupe.
Entonces, ya, aunque no se posan ni mire, yo se lo decía, a pesar de que yo en esa época ni era feminista ni nada, yo decía, es que aquí hay una cosa, yo recuerdo que siempre le decía, aquí hay algo de la justicia. Uh-huh. O sea, no es justo. No. Por ejemplo, yo siempre he sido muy buena estudiante. Entonces, y en letras teníamos que leer novelas en una semana, ¿no? Novelas así. Entonces, íbamos a presentar examen y él me decía, ¿qué dice la novela? Y yo le contaba la novela. Ok. Yo me leía la novela. Y sacábamos la misma nota y a veces él sacaba la mejor nota que yo.
¿Y no había leído?
No, porque él tenía una lectora en la casa. Y esa misma lectora era la que servía los tragos en las sesiones operáticas. ¿Y por qué se oían ópera ahí? Porque él es hijo de operáticos y él es operático también. Yo no. Pero yo me adaptaba a la ópera. Claro. Y si yo estaba leyendo una novela de William Faulkner, que es sobre el autor que hice la tesis de grado, y llegaba la hora de la ópera, O sea, ahí nadie decía, vamos a hacer silencio para que ella lea la novela. No.
Ser consideración.
O sea, es que ni siquiera es desconsideración. Es que está naturalizado que así es. Uh-huh. Si tú eres la esposa de él, o la novia, o la compañera, no importa, y él es pelotero, y llegan los peloteros, si tú tienes un examen de química cuántica, eso no es tan importante como la pelota. Ahora, si tú quieres sacar bien la química cuántica, bueno, te puedes ir a otro lugar, al Parque del Este, con tus amigas a estudiar química cuántica. Pero aquí se está hablando de pelota o se está viendo el fútbol. Sí. Está naturalizado, por eso es que uno no puede ni siquiera decir mi marido es culpable o mi padre era un tremendo padre, pero mi padre era el emperador de la casa. O sea, si él decía no me gusta ese tipo no entraba más. Claro. Y era una cosa muy arbitraria, porque podía no gustarle porque pasó por la cocina y oyó una opinión política o dijo una grosería en su sala. Entonces, y ya está, y no entraba más. Entonces todo uno siempre decía ta ta ta, y yo puedo ir, no puedes ir, ¿por qué? Porque te acuerdas que tuviste el rollo con mi papá. Uh-huh. Y desde luego jamás decir que te gustaba un muchacho, ni presentarle a uno que te gustara más o menos, porque después te decía, te fijas que no servía para nada, no sé qué. Entonces uno nada más que presentaba el seguro. Claro. Porque el inseguro era que le caía la crítica. Uh-huh. Más severa, nunca delante de ellos, porque claro, para una de las cosas por lo que los hombres se hacen respetar es que no dicen nada en voz alta, sino calladito. Uh-huh. Esa es una de las cosas que las mujeres hemos tenido que aprender, que las cosas hay que decirlas después y callado, y no reventar en el momento. Sí. Porque quedas como una loca, que es lo que ellos quieren, que te quedes como una loca para decir, es que tuve que separarme de ella porque mira, es una loca. ¿Estás viendo que es una loca?
Totalmente. ¿Y cuál considera usted que fue su mayor logro dentro de esta lucha por los derechos de las mujeres?
Uh-huh. Bueno, tengo la suerte de que pertenecí a una generación en Venezuela de feministas, la de la década del 80, que es la década de oro, ¿no? O sea, como te digo, ya yo encontré aquí mucho feminismo organizado, y lo que hice fue sumarme. Okay. Y entonces me tocó muchísima, bueno, eso, estar en el grupo Persona, el grupo Miércoles, de ahí participamos entonces en la reforma del Código Civil, que es el comienzo de los, había comenzado la lucha a fines de los 80 y terminó aprobándose en el año 81. Bueno, eso fue una lucha callejera importantísima, además que de alcances extraordinarios, porque ahí se lograron cosas que están vigentes. La reforma del Código Civil es de las cosas que, de las leyes que están vigentes ahorita en 2019. Luego, después de la reforma del Código Civil, logramos fundar. Bueno, primero yo me, Argelia Laya, estaba formando el Frente Feminista del MAS para la campaña de Teodoro Petkoff, que era la primera vez que Teodoro iba a ir como candidato, porque antes el candidato del MAS había sido José Vicente Rangel varias veces. Entonces era la primera vez que el MAS iba con Teodoro. Y Argelia Laya estaba fundando dentro del MAS el Frente Feminista del MAS. Así que me aparecía la Argelia Laya en la lucha del Código Civil todavía. Y me le presenté y le dije que yo quería trabajar con ella. Primero por la reforma del Código Civil. Con el tiempo terminé inscribiéndome en el MAS y trabajando para la campaña de Teodoro. Ahí estuve 2 años nada más. En el 83, cuando perdió con Lucinchi, me fui.
Okay.
Porque me fui porque el Frente Feminista del MAS se disolvió, pues. Era como un frente que reunía a las mujeres, hacía propuestas al candidato, él las tiraba en tribuna pública y bueno, era muy bueno que él apoyara en cada meeting a la reforma del Código Civil y que dijeran más cosas todavía a favor de las mujeres. Pero después se disolvió, entonces ya yo, esa vida otra vez de partido con el macho de turno dándome órdenes, que no era Teodoro, sino cualquiera que le tocara ahí, ¿verdad? No, ya yo había pasado por eso en la Juventud Comunista, en el FLN y en la Renovación Universitaria. Entonces me fui. Así que nos fuimos y formamos varias organizaciones feministas y otras que no se calificaban de feministas. De hecho, todos los frentes de mujeres, de los sindicatos, de algunos gremios y de los partidos políticos, formamos la Coordinadora de ONG de Mujeres. En 1985 la fundamos en la Sala E de la Universidad Central de Venezuela. Ahí estaban desde las mujeres de las cuatro centrales obreras, CUTB, CODESA, CTB y CUTB. ¿Ves? CUTB y CODESA. CUTB, Partido Comunista. CODESA, cercana a la Democracia Cristiana, cuando no Copellana directamente. La CTB, ADECA. Y me falta una. Ahorita me acuerdo. La CGT, que es mundial, que existe a nivel internacional. Los cuatro departamentos o secretarías femeninas de los cuatro sindicatos de distinto signo político. Estaban las mujeres del MAS, por supuesto, estaba Argelia Laya, estaba todos los grupos feministas. Persona había desaparecido, pero ya estaba Miércoles, La Conjura. Ese mismo año habíamos formado La Mala Vida, una revista de La Mala Vida. Mujeres de La Conjura y yo también estaba, y otras más. O sea que en determinado momento yo era de Miércoles, La Mala Vida y el Frente Feminista del MAS.
Okay.
Pero las tres formamos en el 85 la Coordinadora de ONG de Mujeres. Y la Coordinadora de ONG de Mujeres, su logro fundamental fue la redacción del título sexto sobre los derechos de las mujeres trabajadoras. Es la ley anterior a la vigente.
Okay.
Pero la vigente copia totalmente el título sexto que nosotros escribimos, solamente amplía los plazos de pre y postnatal y algunas otras cosas. Pero copia todo, porque eso fue un trabajo de mucho tiempo, de mucho tiempo. O sea, esa ley fue el logro mayor. Así que bueno, como ves, me tocó por suerte pertenecer a la década del feminismo duro, el feminismo las primeras organizaciones que se llamaron a sí mismas feministas. Porque ahora todo el mundo, sobre todo después de Hollywood y Me Too, ahora todo el mundo es feminista, hombres y mujeres. Pero, o sea, tenía que decir Jane Fonda y Meryl Streep que eran feministas, porque ahora todo el mundo es feminista. Bueno, lo cual me parece maravilloso, que ellas hayan tirado eso así y que ahora todo el mundo lo asuma. Pero fue una suerte, pues, que me tocó las primeras organizaciones de mujeres que se calificaban a sí mismas de feministas, la militancia en el Frente Feminista del MAS durante la campaña, la primera campaña presidencial de Teodoro, porque ahí pude conocer a Argelia Laya y a otras feministas históricas que venían de un grupo. Ellas tenían un grupo anterior que se llamaba Mujeres Socialistas. O sea, yo no conocía a ninguna de esas mujeres, porque yo estaba metida en la universidad. Bueno, fundamos la coordinadora ONG de mujeres, redactamos el título 6 de la Ley Orgánica del Trabajo, ganamos la reforma del Código Civil, o sea, muchas cosas.
Ok, buenísimo. ¿Y cómo visualiza usted nuestra sociedad en un futuro no muy lejano con respecto a todo este tema?
Bueno, depende como para dónde vaya el país, ¿verdad? Depende para dónde vaya el país. Ahorita te puedo decir que la lucha de las feministas está estancada. La lucha de las feministas está estancada, y yo creo que está estancada no solamente porque a nivel gubernamental la problemática es muy declarativa, porque todos se llaman feministas, todos dicen señores y señoras, lo que no está mal, pero eso no basta, ¿verdad? Eso no basta. A la hora de la aplicación de la igualdad y de la equidad entre los funcionarios públicos hombres y mujeres, eso no funciona, ni entre los trabajadores a su cargo. Del otro lado, del lado de la oposición, tampoco se ve mucho más que declaraciones. Uh-huh. Por ejemplo, un ejemplo así, los dos primeros diputados que este país ha tenido, homosexuales, están en Voluntad Popular y nunca hablan de eso. ¿Por qué? Porque no está en la agenda. ¿Cómo Tamara Adrián, que es la primera diputada transexual de este país, una noticia que en otro país hubiera sido, bueno, imagínate que Ecuador o Argentina sí. Ya tenía una, o sea, la primera, y no solamente es la primera diputada transexual, y es salió por Voluntad Popular, cuando había MUT, pero ya salió por Voluntad Popular. No solamente eso, sino que es abogada constitucionalista y experta en los derechos transexuales, homosexuales, LGTB, a nivel mundial. O sea, una persona que como habla el inglés, como el español, ella ha ido a nombre de Venezuela a todos los foros internacionales a plantear asuntos jurídicos. Y ahí está en la Asamblea Nacional. Tiene una cosa muy militante Tamara, que es muy consistente, ¿no? Ella sabe que está en un lugar en que la transexualidad no está bien vista, pero ahí les pone el problema todos los días. Ella es suplente de Guanipa, y ella va siempre, como el suplente tiene derecho a ir, pero no tiene la palabra. Ella solamente toma la palabra le dan la palabra cuando se trata del Día Internacional de la Mujer o los derechos, cuando hay un desastre sobre asuntos sexuales, o sea, violaciones, o sea, cuando okay. Se trata violaciones de los derechos humanos de las detenidas políticas, pero ahí toma la palabra. Únicamente. O sea, cuando el tema es de mujer o de homosexuales, ella toma la palabra, pero eso es dos veces al año.
Claro.
Entonces, porque del resto, el asunto es como que ella es como es una aliada incómoda que tienen ahí los machos, ¿no? O sea, saben que es importantísimo tenerla, porque entonces, claro, todos los venezolanos de la comunidad LGTB, si a ella le pasara algo, saldrían.
Sí.
A defenderla, entonces la tienen ahí, pero la insistencia de ella en meter el tema no les gusta. Y de hecho no insiste mucho porque sabe que eso le traería problemas, ¿no?
Por supuesto.
Entonces por eso digo que del otro lado tampoco hay mucho. Después está este Rosmith Mantilla, que es homosexual, gay, que estuvo preso mucho tiempo, pero cuando lo liberaron el año y pico, él es de los presos del año 14, cuando lo liberaron, él se fue del país. Entonces está su suplente, o no sé si él era el suplente de algún principal, entonces también está fuera. Entonces tenemos el único gay fuera, y la transexual adentro, pero un poco como de florero, ¿no? Que cuando pide la palabra es para estos asuntos puntuales, pero que ella podría intervenir, claro, en cualquiera de los asuntos, porque es una constitucionalista importante, una profesora de renombre en la Universidad Católica y en la Universidad Central en la Facultad de Derecho. Ella es profesora de la Facultad de Derecho de las dos universidades, o sea que tiene un auditorio permanente ahí de futuros abogados, y esa es una tarea invaluable. Porque ella no habla ahí de LGTB, ese no le corresponde. Ella da la materia que tiene que dar.
Claro.
Entonces está formando gente. Incluso su bufete, que ella es mi abogada, en su bufete hay un montón de muchachas. Y yo pregunté, ¿y ustedes qué son? ¿Qué son tan jóvenes? Me dijo una, nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica de Derecho. O sea que ellas son pasantes. Son estudiantes que, claro, están haciendo ahí la pasantía. Por el artículo 8 ese que ahora es obligatorio de hacer una pasantía, de asistencia social, digamos. Sí.
¿Y qué considera usted que tendría que pasar para que exista un cambio dentro de nuestra sociedad?
Bueno, en este momento, para un cambio en la sociedad, sería un cambio político. Y luego paralelamente a ese cambio político, hacernos oír en las dos partes. O sea, el cambio político aquí pasa por un diálogo de las dos partes. Aquí no hay ninguna, y eso está clarito desde el 23 de enero, cuando Guaidó se proclama presidente encargado en la calle. No solamente ese día, sino todos los días sucesivos hasta el día de hoy, está visto que todas esas medidas no han sido suficientes para un cambio político. O sea, es importante lo que 50 y pico de países apoyen y lo reconozcan como presidente, pero eso no cambia, eso adentro no significa mucho, significa para ahorcar económicamente un gobierno, en el caso de Estados Unidos, que es donde está todo nuestro dinero. Pero en los otros países donde ni siquiera tenemos dinero puesto, ni siquiera nos pueden incautar dinero. Entonces, esa medida internacional no basta, no basta las marchas, por separado no marchan. Lo único que uno vislumbra por experiencia política es una mesa algún día donde uno vea a Jorge Rodríguez, que es el que manda aquí, y a Diosdado Cabello sentado con, por ejemplo, Gerardo Blay y Guaidó también. Guaidó, Gerardo Blay, o sea, de ese tamaño. Padrino. O sea, los que verdaderamente mueven el chocolate aquí. Es la única manera. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Una vez que eso pase y que se pongan de acuerdo, ahorita hubo un amago cuando la Asamblea Nacional Constituyente mandó a los diputados electos a ir a la Asamblea Nacional, pero una vez que estaban todos juntos ahí se vio, tomó la palabra Carreño, los llamó a todos en desacato, luego habló del otro lado, no me acuerdo quién fue el que habló del otro, a Henry Ramos Alú. Esa fue la entrada por salida, ¿verdad? Y eso va a seguir siendo así hasta que se siente Carreño y Henry Ramos, pero con Padrino,
claro,
y otro, a ver, que no haya cámara, que no haya, qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante.
Claro.
Eso yo estoy segura, porque la historia lo dice, que más tarde, más temprano que tarde, pero no mañana como piensan algunos, eso va a ocurrir. Creo que va a ocurrir por el ahorcamiento de las económicos, de las medidas económicas que están, las medidas económicas contra Venezuela que está tomando Estados Unidos, las medidas de diplomáticas que están tomando los países de la Unión Europea y de América Latina, y entonces eso va a ser un cerco que le va a hacer necesario al gobierno sentarse en contra de su, de todo lo que dicen todos los días, a sentarse con la gente del otro lado. Es un problema de desgaste. O sea, hasta que ese desgaste no llegue al llegadero, esa reunión, preveo, no va a ocurrir. Solamente después de que esa cuestión de esta mesa se dé y se firme un acuerdo, podemos empezar a ver qué es lo que vamos a hacer con las universidades, con las mujeres, con los LGTB, etc. Porque ahorita es extemporáneo. Imagínate decirle a Padrino y a Jorge Rodríguez o al mismo Guaidó, mira, vamos a hablar de la ley orgánica del trabajo y las mujeres trabajadoras. Te va a decir, pero espérate un momentico, no te puedes esperar un ratito, que esa no es la prioridad en este momento. Entonces, por eso te lo dije al entrar, veo que hay una, dentro de todo hay una claridad en las mujeres feministas de la nueva generación. Ya yo no me cuento ahí, o sea, yo me cuento como formadora, como maestra, como, pero las veo a ellas, ¿verdad?, que están todas coincidiendo en el 2019 con todas estas acciones que están haciendo. Porque no puede ser casualidad que por un lado esté una de ellas trabajando ya para Michelle Bachelet en Caracas, porque van a abrir ONU Mujeres aquí, que esa es una instancia que creó Michelle Bachelet. Entonces, ahora como comisionada de los derechos humanos, está interesada en abrir aquí ONU Mujeres en Caracas. Entonces, ellas están montando esa organización aquí. Está, por otro lado, Feminismo Inc., que son mujeres jóvenes empresarias, digamos, dirigidas o coordinadas por Susana Reina, montando el primer calendario feminista, y estos eventos. Y además, una cosa que funciona muy bien en Feminismo Inc., siempre lo hablo con las otras jóvenes, es que han hecho, como buenas empresarias, una marca. Tienen una marca, o sea, tienen una visión contemporánea de lo que es instalar una marca de un cierto lector. Entonces, uno todos los días tienes en las redes textos de feministas famosas, efemérides de nacimientos y aniversarios de grandes científicas, heroínas en el mundo. Hasta publicó una tesis de grado hace poco, la tesis de grado de Magaly Hugin sobre la conquista del voto en Venezuela. Hacen estos trabajos que estás haciendo tú, porque eso que hace preparar a las mujeres alrededor de esas organizaciones para que después de que se siente esa mesa y firmen lo que tienen que firmar, no estar en babia, sino decir, esto es lo que hay que hacer.
Ya está adelantado, pues.
Ya está adelantado. También esta semana que comienza mañana, la Unión Europea está financiando con la Universidad Central un evento de 3 días que se llama Concertación Feminista en el Centro Letonia. Y ahí también se va a hablar de toda la situación de las mujeres hoy, sí, y de los grandes temas, ¿verdad? Y hay otro, al otro día, el 28, o sea, el 25, 26, 27, el 28 es un encuentro en el Centro Cultural Chacao, organizado por una organización de feministas chavistas disidentes. Ese me parece extraordinariamente importante, porque aquí sin el chavismo disidente no se llega ni a la esquina. Y eso es una de las cosas que tienen que aprender Guaidó y la oposición del G4. O sea, mientras no convoquen a las reuniones y a todo lo que hagan al chavismo disidente, que yo veo que son cada vez son más. Qué bueno, porque imagínate, en el momento en que se firme lo que se tenga que firmar, no van a estar del otro lado, sino del lado de aquí. Entonces, Entonces, como ves, hay una movida de las nuevas, de la nueva generación. O sea, que no es Adicia, Isabel Carmona, las del calendario. Son mujeres que hemos formado nosotras hace tiempo. Porque no es que las formamos anoche, las formamos hace tiempo. Es Magdimar León, es Luisa Kirchlinger, esas están en dos, Kika Martorell, que es la de Comadre Púrpura. Son las nuevas. Son las nuevas. No, no son de la edad tuya, tienen como 10 años más que tú, quizás 15 más que tú, algunas tienen hijos grandes ya, pero es otra generación. Si yo les llevo a todas ellas, les llevo 30 años o más. O sea, no, no tiene nada que ver con la gente aquella de los años 70, de Conjura, Miércoles, etcétera, ¿no? Nosotros las formamos en las aulas y en los eventos y en las luchas, ¿verdad? Y ellas ahora tomaron la rienda
Sí.
y esas son las que van a hablar. O sea, en el momento que el nuevo gobierno llame a las mujeres, las que van a ir van a ser Susana Reina, Luisa Kirchlinger, Magdimar León, esas son las que van a ir. Y la Kika Martorell. Por cierto, que cuando me vino a entrevistar la mujer que trabaja que está preparando la instalación de ONU Mujeres, a eso fue que vino. Ella quería que yo le dijera los nombres de las mujeres del chavismo disidente con las que se podía contar, según mi opinión, y los nombres de las mujeres chavistas que todavía están adentro con las que hay que hablar. Porque si entramos en una nueva etapa y no las convocamos siendo como son, feministas igual, cometemos un enorme error, porque las vamos a poner en contra, las vamos a poner en la calle con una pancarta que diga fascistas, no sé qué.
Sí.
Entonces hay que llamarlas, esas que están ahí. Por ejemplo, todas estas mujeres, que yo conozco varias de ellas, porque también fueron mis alumnas, que conforman la Araña Feminista. Son grupos, varios grupos de mujeres, pequeños grupos de mujeres, pero chavistas que están adentro todavía. Grupo Mujeres, por ejemplo, Tinta Violeta, o el Entrompe de Falopio. Que por cierto, este año también el Entrompe de Falopio abrió un poco la puerta y en relación a la paz y tal. Como en febrero de este año, publicaron a dos mujeres de la oposición y a dos mujeres del gobierno, para que hablaran del futuro. O sea, ellas también se están preparando para eso. Entonces, por la oposición hablamos Magdimar y yo, y por el gobierno hablaron Doris Acevedo y Rebeca Madrid. Entonces lo sacaron. Eso es una página que va para el chavismo.
Claro.
Entonces, es como preparando también eso, ¿no? O sea, aquí en el momento de una transición, ¿quiénes van a ir? Rebeca Madrid tiene que ir,
Claro.
Yoconda Mota tiene que ir, Alba Carocio tiene que ir, Doris Acevedo tiene que ir, que son de las que están adentro, María Centeno, de la Indira Rodríguez, y luego de las disidentes, Kika Martorell, esas se llaman Comadres Púrpuras, Anaís López, que está ahora en el ILDIS, otra disidente. Esther Pineda, otra disidente. Entonces, las disidentes que están haciendo hace tiempo, están haciendo disidencia activa contra Maduro, tienen que estar. Tienen que estar. Me hablaron de las señoras del calendario, les dije, esas no tienen que estar, esas no deben ir. Nosotros no tenemos que ir. Nosotros podemos ir al palco a ver a las jóvenes, negociar y eventualmente asesorarlas,
Claro.
pero la dirección ya no está en manos de Adicia y de Dodge. Eso es mentira. Además, eso no se lo piensa nadie, pues. Eso
Sí.
no, eso no, eso no se le ocurre a nadie. Por supuesto que en esa dirección nueva, aunque mayor que todas ellas, debe estar Tamara Adrián y deben estar las mujeres porque son mujeres. O sea, a nosotros nos interesa el movimiento LGTB en la medida en que las lesbianas también son mujeres. Y las trans son mujeres. Incluso las travestis pueden ser mujeres. Mujeres que se visten como hombres, claro, porque se sienten hombres.
Perfecto. Y si pudiera dejar un mensaje para las nuevas generaciones, ¿cuál sería?
Bueno, que el mensaje es que ninguna lucha, ninguna conquista duradera de las mujeres por la igualdad de derechos se ha hecho nunca sin la unidad de las que piensan distinto. Que es lo que yo le dije a Susana que pusiera en el calendario. Se lo grabé y todo. Porque se puso a escribir y le dije, no, eso está muy largo, dame acá el teléfono. Entonces eso lo solté en el teléfono. Eso es lo que va a salir en el calendario. Okay. O sea, ningún logro feminista duradero, no esos que duran se aprueban el viernes y el lunes,
sí,
la gente se está muriendo de la risa de eso, no, de los duraderos como la reforma del Código Civil, el título sexto de la Ley Orgánica del Trabajo, la redacción del título de la Constitución del 99 que también redactamos nosotras, la coordinadora de ONG lo redactó en el 99. Eso también lo hizo, eso es una demostración de lo que estoy diciendo.
Sí.
Lo redactamos, ahí estaban sentadas. El chavismo nos convocó, las mujeres chavistas que estaban con nosotras dentro de la coordinadora, porque ellas estaban ahí, María León, Marely Pérez Marcano, ellas eran de la coordinadora.
Okay.
Entonces, ellas nos, claro, cuando triunfan, nos llaman a que discutamos la Constitución. Nosotros llevamos el documento y salvó un asunto que es la despenalización del aborto. Todo lo demás salió. Fue aprobado, sin discusión. Yo me acuerdo que Luis Miguelena salió, que era el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y dijo, se sentó con nosotros y dijo, mire, antes que empiecen a hablar, todo lo que ustedes trajeron a la comisión especial que dirige María Isabel Chávez, a quien nunca le vi la cara porque ella era la presidenta, pero no iba. Entonces la presidencia real la ejercía la vicepresidenta, que era una abogada de la Federación Venezolana de Abogadas, es decir, de la coordinadora de ONG de mujeres. Mira qué importante la existencia de la coordinadora. Ella era la vicepresidenta y era la que ella recibió el papel y lo aprobó. Nosotros duramos ahí como menos de 2 horas y cuando nos paramos ya estaba aprobado. O sea, no hay ningún logro que podamos esgrimir como los 3 que te acabo de mencionar, que no se haya logrado con la unidad de los partidos de la Cuarta República, de la Quinta, de los movimientos de diversos grados de radicalidad, incluso de las feministas, más las organizaciones de mujeres que no se llaman feministas. Hay organizaciones de mujeres que no se llaman a sí mismas, claro, feministas, pero
también
están de acuerdo con lo que estamos diciendo. Entonces eso es lo que hay que hacer.
Por supuesto, buenísimo. Y por último, ¿me puede decir una breve recopilación de todas las profesiones que desempeñó en su vida?
¿Yo?
Sí, usted.
¿De todas?
Sí, o más o menos.
No, algunas.
Un resumen, sí.
Sí, ok.
De lo más importante, lo más resaltante. Importante.
Bueno, fíjate, te voy a decir en orden, sería como... lo voy a resumir en el máximo. Yo soy docente de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente soy de la directiva del CEN de la UCE, del que soy cofundadora en 1992.
Okay.
Porque Adicia y Ofelia también son cofundadoras.
Okay.
De las que están en el calendario, ellas dos y yo somos las cofundadoras. Hay muchas más, pero de las que están en el calendario. También fui cofundadora del área de estudios de la mujer, que es donde está la maestría en estudios de la mujer. Entonces, docente de la UCB, directiva del CEM en la actualidad, cofundadora del CEM en el 92 y del área de estudio de la mujer en el 2002, y soy psicoanalista.
Okay.
Soy psicoanalista del foro de Venezuela, de la Escuela de Psicoanálisis del campo lacaniano.
Okay, perfecto. Buenísimo, entonces voy a poner.